la mía, es que la esperanza crece. Tu arte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta, Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
Alelelelele, alelelelele, alelelelele.
sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, Simón.
No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace en un mar, jamás no te interesa.
Hay que tener compasión.
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Libertarias, el segmento sobre feminismos de la República Radio. Hoy estaremos con Stalin Montero, quien trabaja la nueva masculinidad desde espacios académicos y sociales, y con Octavio Peña Chadada, quien nos va a contar su experiencia cuestionando su propia masculinidad y cómo eso lo ha ayudado en su paternidad. Vamos a empezar por entender de qué se trata esto de la nueva masculinidad. Cuéntanos, Stalin.
Bueno, la nueva masculinidad no es más que un, digamos que un constructo, ¿no? De teorías, de enfoques, de reflexiones, que son una herencia indiscutible, eso siempre me gusta señalarlo, de la tercera ola feminista. En la tercera ola, en este medio, las compañeras feministas comenzaron a hacer la reflexión de la importancia que era de que también los hombres pudiéramos comenzar a cuestionar nuestros privilegios, y no solo cuestionar nuestros privilegios, sino darnos también el espacio y la oportunidad de generar nuestras propias reflexiones sobre esas críticas, ¿no?, de lo que impone el patriarcado, también sobre los cuerpos de los hombres, biopolíticamente hablando. Y bueno, y hoy día indiscutiblemente también hay que complejizarlo diciendo, bueno, aquellos hombres, en el caso de la comunidad de hombres trans, que también tienen una forma de vivir una masculinidad también distinta. Entonces, bueno, sobre la base de eso se da. En los últimos 10 años ha habido un gran debate con relación al tema de la conceptualización de nueva masculinidad. Primero, porque no es cierto que lo que se plantea como un marco de expresión de nuevas masculinidades sea algo nuevo. Siempre ha habido hombres que han vivido masculinidades distintas, con características distintas a la masculinidad tradicional. Dígase esto, y aquí abrimos paréntesis. Cuando hablamos de masculinidad tradicional o hegemónica, hablamos de aquella visión de lo que la gente conoce como el hombre macho, masculino, varón, que es lo más cercano a la expresión machista que tenemos culturalmente hablando. Entonces hablamos de toda esa visión del hombre como el centro de todo y que se expresa en todos los aspectos de la vida, a través del poder en las estructuras, a través también de la distribución de la familia y a través de los roles y de las expectativas que la sociedad impone sobre los hombres. El tema de lo que también conocemos como la 3P de la masculinidad. Los hombres tienen que procrear, tienen que proveer y tienen que proteger. ¿Esto cómo se traduce en el lenguaje llano? Bueno, que el hombre es hombre, y sobre todo se hace hombre, como le decían a los muchachos, cuando embarazaba o cuando comenzaba a tener relaciones sexuales, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la P alrededor de la procreación, ¿no? La segunda, la de proteger, tiene que ver con toda esa visión y ese arquetipo del hombre guerrero, de que el hombre está llamado a proteger como todo lo que está por debajo de él, es decir, todo lo que se supone que él ve, entiende y percibe como algo débil. dígase su familia, su esposa y tal. Y aquí abro también un subparéntesis. Es un elemento porque de la perspectiva de una visión, digamos, que de solidaridad y de compartir, la protección no necesariamente tendría que ser un elemento negativo. ¿Qué es lo que hace dentro del patrón de masculinidad tradicional y machista que sea un elemento negativo? Que lo hace desde una mirada de superioridad, desde una mirada de que yo protejo todo aquello que es inferior a mí o que tiene menos poder que yo. Entonces ahí cierro ese subparéntesis. Y concluyo con el de las 3P, con el tercero, que tiene que ver con la tarea de proveer, que tiene que ver con ese rol, ¿no? Del tema de que, bueno, en una casa no hay dos hombres, la decisión aquí la tomo yo, el que tiene que salir a trabajar soy yo. Si nos damos cuenta, y eso yo por lo que comienzo siempre diciendo, al día de hoy, no existe, por suerte, no existe ningún hombre que pueda pasar el examen de la masculinidad hegemónica y tradicional. No existe, porque es imposible, humanamente es imposible que un hombre pueda asumir toda la carga de lo que implica, que no son solamente esas tres premisas, porque esas tres premisas, cuando tú las comienzas a deflecar, tienen muchas otras aristas. Entonces, al día de hoy, eso es una tarea que es muy poco probable y que, además de ser muy poco probable, también sería sumamente injusto que la asuma. Porque la realidad, primero, dista bastante de esto. Hoy día, en República Dominicana, prácticamente el 50% o más de los hogares tiene como jefatura del hogar, tiene como una persona que rende el hogar, en la figura de una mujer. Y, de hecho, en los casos en donde incluso la figura masculina puede encabezar la virada de familia, ¿no? También sabemos que en la distribución de las tareas, tanto para el tema del mantenimiento de la casa como poder gestionar toda la cuestión familiar y de subsistencia del día a día, obviamente también lo hacen de la mano con las mujeres, incluso con las mujeres con lo que ya sabemos que son las multitareas de las mujeres en el seno de las familias. Es decir, que ya no solamente se encargan de los quehaceres del hogar, del cuidado de la familia, sino que además de eso también tienen muchas veces que salir o al mercado formal de trabajo, a emplearse o, en su defecto, hacer lo que tanta gente hace, vender producto de belleza, vender producto de alimentación, llevar sane. Esa economía social popular que las mujeres, en su marco de resistencia y como resultado de sus socializaciones y sus alianzas, históricamente han hecho, dígase que tampoco es nuevo. Por eso es parte de esa crítica que se le hace a esa conceptualización también de nuevas masculinidades. Y desde donde hoy día, un grupo de gente entre la que yo también me encuentro, nos posicionamos dentro del enfoque. Primero, una mirada clara de una noción de masculinidad que se asuma claramente feminista. Y que, además de asumirse claramente feminista, entendiendo el feminismo...
Permíteme, ojo, interrumpirte. Sí. Eso no será un mito, lo de los hombres feministas. Eso me dicen las amigas mías, que a lo mejor eso es un mito.
Puede serlo. De hecho, en el cuerpo de muchos hombres que se dicen feministas también lo es. Y también te lo digo con toda responsabilidad. Pero cuando asumimos la visión de una noción de masculinidad desde el enfoque feminista, hablamos de una que asuma los privilegios de la masculinidad, obvio, que asuma permanentemente el elemento de cuestionar nuestra masculinidad desde los presupuestos tradicionales de la masculinidad, y que asuma de que el rol dentro del proceso feminista de los hombres está desde el acompañamiento y desde donde las compañeras y el movimiento nos necesitan. Que aquí también siempre se da la pregunta molestosa de, ven acá, entonces los hombres no pueden ser feministas, los hombres no pueden ser líderes del feminismo. Digo yo, no tenemos por qué. Somos parte de ese movimiento, y en este proceso, participar como hombres feministas del proceso implica usted quedarse, así sea, en la última fila, cargando la caja si es necesario. Porque obviamente, asumirse desde esta posición implica el usted tener conciencia de lo que implica su cuerpo biopolítico, es decir, eso que nosotros representamos como figura y que, por el simple hecho de ser y de que nos vean como tal, expresa unas categorías sociales. Eso en el campo académico. Dígase que donde quiera que yo vaya como hombre, por el cuerpo que me ven y por la forma en la que me ven hablando, saben que yo tengo una historia de poder que muchas mujeres no tienen.
Bueno, muchísimas gracias, Stalin, por la explicación. Vamos con Octavio Peña Chadada, que nos cuente así en un tono más personal. ¿Cómo ha sido para ti esa búsqueda? ¿Cuándo tú te diste cuenta de qué diferente es ser hombre de ser mujer por cómo nos tratan, por cómo nos ven?
Bueno, gracias. Realmente para mí es un privilegio estar al lado del maestro, acá, ¿verdad? En cabina.
Del amigo.
Del amigo, del maestro, del hermano, del profesor y un sinnúmero de epítetos. Pero ok, ese no es el tema. Y gracias, Remy, por la invitación a este programa. Realmente... uno cuestionarse o identificar, mira, hay cuestiones propias de ciertos niveles de privilegio que en vez de esos privilegios se convierten como en un nivel de avasallamiento y de aplastamiento a humanos y a humanas también, obviamente, porque el nivel de el machismo afecta tanto a las mujeres como también a los propios hombres. Y Stalin y todo lo teórico con relación a la nueva masculinidad lo pueden explicar con relación a eso. Porque se trata de un asunto de poder, de un asunto de imponerse sobre el otro, sobre la otra, sin importar un sinnúmero de condiciones que tienen que pasar por un sinnúmero de elementos. Pero el hecho de uno asumirse con la nueva masculinidad y nuevos roles, o sea, de ese proceso de acompañamiento en una nueva etapa de uno como ser humano, pasan por cuestionar muchos niveles de privilegio que uno realmente tiene y que son como tan implícitos a veces que uno ni se da cuenta. Hay muchas veces y muchos de esos privilegios que sí son demasiado explícitos, que son demasiado obvios ante los ojos de todo mundo y de toda mundo, obviamente.
Dime, por ejemplo, un privilegio que para ti fue como, oh, pero ¿por qué?
Por ejemplo, 2002, cuando yo llego aquí a la capital, para mí el hecho de que una mujer pitara, eso ya yo para mí la condenaba. O sea, eso es un cuero, eso es una tígara. Eso es, o sea, para mí esa mujer no servía así, literalmente.
Y nos reímos, pero eso sigue pasando, o sea, por la cabeza de muchos,
mira,
hombres.
Una cuestión tan simple como el hecho de que una mujer pite. Esa pita como un hombre, no. Ella pita como una mujer. O sea, ya yo veo que eso no, o sea, que eso no es nada, que eso en el sentido de ella como tal no tiene ningún nivel de implicaciones. Pero para mí, en mi imaginario, en mi cabeza y en la cabeza de mucha gente, o sea, el hecho de pitar y de brincar una pared o de brincar unos alambres, eso es cuestión de hombre. O sea, la mujer que rompe esos parámetros y empieza a realizar un sinnúmero de esa situación, de que pitó, de que brincó, de que está jugando bola, de que está jugando la placa, y esa mujer rompe con esos parámetros establecidos para los hombres.
¿Y tú piensas que luego, por ejemplo, a nivel profesional y en la escuela, en tu experiencia, esos estereotipos, esas ideas preconcebidas que se tienen sobre nosotras nos afectan de algún modo?
Pero obviamente la afectan totalmente, porque esa sociedad se va construyendo en base a los hombres. O sea, el hombre como la raíz de todo, el hombre como el que tiene que asumir con aquellos elementos de la 3P, de proveer, de producir, de proteger. O sea, y va generando todo esa legitimidad, porque todo pasa por una cuestión de la legitimización de la sociedad. Y esa legitimización de la sociedad, entonces, va poniendo como el centro de todas las cosas a los hombres. Y a la mujer la sigue renegando a ese segundo plano. Y ahí es donde entonces nosotros, o sea, como académico, como estudiante, yo soy estudiante, estudié sociología, y a raíz de eso entonces entro en contacto, y además, más que sociólogo, yo lo que soy es un activista social. O sea, y el hecho de ser activista social me pone en contacto con diferentes procesos sociales que se desarrollan aquí en la capital. Y ese proceso de pertenecer a diferentes espacios de articulación, acá en Santo Domingo, me dice, pero mira, hay una marcha en contra del artículo 30
en ese momento.
Ahí hay que integrarse. Y entonces, a partir de todo ese proceso de integración, uno va cuestionando, ok, artículo 30. Eso, el aborto en las tres causales. Uh-huh. Sí, pero hombre, yo, un asunto, una marcha llena de mujeres, déjame ver. Ah, pero mira, lo que pasa es que no han construido históricamente de que los hombres tenemos que decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Ah, pero no, pero participar, conectar con todos esos espacios, implica que las mujeres son dueñas de su cuerpo. Y como dueñas de su cuerpo, entonces tienen el derecho a decidir. Ok, perfecto, ese punto. Ah, mira, macho. Viene a la casa cualquier mujer que lleve para ese entorno, es tu novia, es algo. O sea, no, los hombres también podemos tener ciertos niveles, nosotros los hombres como tal podemos tener amigas. O sea, sí, que no necesariamente nos vean como el sentido A.
Sin que esté implícita la mirada de la carnalidad,
la mirada
de que,
sexual. Exacto. Y hoy, antes, cuando venía el programa, iba a la casa de una amiga hermana, y compro una cerveza en el colmado. Y me llega a la mente lo que ese entorno está pensando. Una mujer que vive, oigan esto, una mujer que vive sola, anda acompañada con un hombre. andan con una cerveza. Óyeme, ¿qué? Stalin.
Viernes.
Viernes, Stalin. Desarrollame ese ching ahí, por favor.
Oh, la tripleta millonaria. En el barrio diría la tripleta millonaria, diría.
¿Por qué? Porque no conciben socialmente. La mujer no puede tener... socialmente no puede, ¿no?
No, el hombre siempre tiene, el hombre no tiene amiga, el hombre siempre está buscándosela. Sí. Esa es la noción que se tiene.
Sí, esa noción.
Y que se construye el imaginario. Te voy a apuntar un elemento, y yo me voy a meter de frente.
Sí, perfecto, dale.
Que me parece sumamente interesante y que siempre lo recalco, que es el tema de por dónde pasa la cuestión de legitimar esas actitudes machistas presentes en todos los aspectos de la vida humana. Sobre todo en nuestro país, ¿no? Que está tan a viva voz en nuestros parámetros culturales. Y esto pasa sobre todo, y yo lo digo, el patriarcado es tan poderoso que vive en un proceso permanente de modificación y adaptación. Yo no sé, pero me imagino que ustedes recordarán, a partir de los 80, finales de los 80 y los 90, las cosas que eran a veces como muy básicas y tradicionales, como incluso el matrimonio, como el tema de la gente hace boda, eso comenzó a tener una variación enorme. Variaciones que llegaron inclusive a afectar los marcos normativos. Es decir, yo recuerdo que en los 80, a finales de los 80, 90, cuando usted lee, estaba todo el tema de cuando eran hijos legítimos y ilegítimos en tanto la cuestión del matrimonio. Sin embargo, la legislación se modificó precisamente para plantear, no, todos los hijos son legítimos. ¿Eso dónde viene? Viene de la misma cuestión patriarcal, de esa noción de quién terminaba formalizando la cuestión de las relaciones de pareja. Y aquí... ahora mismo se producen un sinnúmero de manifestaciones que se supone que el feminismo había combatido durante los últimos 50 años para transformarla y que comienzan a resemantizarse. Por ejemplo, ahora comenzó, ya no se hace el baby shower, sino que ahora se hace el famoso festejo de descubrir la sexualidad de la criatura. Y yo digo, ¿y por dónde pasa eso? Eso pasa por plantear un retroceso enorme, un contraavance a toda la crítica que de los feminismos se había visibilizado del estigma con relación al tema de los colores, de que si es varón, tiene que ser azul, jamás un rosado, un varón. De hecho, un amarillito no, porque me lo está poniendo dudoso el muchacho, un verde. Y hoy día, entonces, te lo ponen como una cuestión que para nosotros como seres humanos, que somos rituales, antropológicamente tenemos un valor, una esencia. Por eso vemos las horas santas, yo siempre lo digo. Uh-huh. Por eso vemos el cabo de año, un sinnúmero de cosas. Y se da. Y el patriarcado vive permanentemente en ese proceso.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos... Octavio nos va a contar un poquito cómo cuestionar su masculinidad le ha ayudado a ejercer una mejor paternidad. Nos vamos con una canción de Pedro Guerra, Otra Forma de Sentir.
Y si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo. Y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando en ese espejo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Si nació donde la lluvia no mojó la ciudad, donde la arena puso nombre a un desierto, y si vivió buscando el lado de su sexo real, si no te ves bailando en ese cuerpo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de ser por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama.
Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves.
Otra forma de sentir. Bésanos, besa y enciende la luz de vivir. Bésanos, besa y enciende la luz de vivir.
Abre tus ojos y tu corazón
y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Bésanos, besa y enciende la luz de vivir. Bésanos, besa y enciende la luz de vivir. le gusta descubrirse donde nadie miró y decidir en qué momento esconderse. Y si no dice nada porque nada quiere decir, y si quisiera ser ceniza y perderse. Es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama.
Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves.
Otra forma de sentir, besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves.
Otra forma de sentir, besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República.
Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas, hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Contacto Social, una revista semanal de noticias, análisis y comentarios con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Abigail Peña y Solange Santana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Continuamos haciendo La República.
Estamos de regreso en Libertarias, su segmento de feminismos en La República Radio. Octavio, cuéntanos entonces cómo todo este replantearte tu masculinidad te ha ayudado a cuidar de tu niño. De tu niña, ¿verdad? Es una niña.
De mi niña, sí, de mí. O sea, realmente hablar de cómo este proceso de yo replantearme la masculinidad me ha ayudado. Yo digo que la nueva masculinidad, lo que viene a traer es felicidad, o sea, en término total, en un hogar. O sea, no se ha hecho un estudio con relación a comparativo entre los hogares donde hay un macho y donde hay hogares que están construidos por hombres que se asumen con la nueva masculinidad y mujeres. Obviamente, a mí me ha ayudado bastante mi compañera de vida, que permanentemente estamos en proceso de debate. O sea, Anny Minebajá, que es feminista. O sea, eso me ha permitido también generar un sinnúmero de continuar, porque el proceso de construcción de uno como macho es constante. O sea, es a diario. Es cada noche, es cada mañana, o sea, es cada tarde. Y eso va ayudando a que uno vaya deconstruyéndose, porque son muchos años. O sea, yo tengo 30 y pico, 37 por ahí. Fueron como 30, qué sé yo, siendo con ese cacarón ahí en la cabeza, aún asumiendo cuestiones propias que di que son de las mujeres en la casa. O sea, porque yo aprendí muchas, mi mamá me enseñó muchas cosas, pero aún no me enseñó los elementos fundamentales para deconstruirme con esos parámetros establecidos para hombres. O sea, que, pero ahí vamos. Okay. Y con relación a cómo me ha ayudado en el sentido de asumir una paternidad más responsable, que es lo que me apasiona actualmente por mi chiquita, por Patria Lilith. Mira, y uno de los elementos que yo identificaba durante el proceso de gestación y que siempre lo pongo como ejemplo en algunos espacios en los cuales tengo la oportunidad de hablar. A mí, el sentido de que, mira, tú vas a ser papá, ¿eh? O sea, tú tienes... Que me chocó, o sea, me asentó. Los primeros días, 15 días, mi compañera tuvo un proceso de licencia médica como de 15 días. Por un hematoma le salió, cuestiones, bueno, ok, en el licencia. En el final de la licencia, día 14, día 15, había dos eventos que para mí eran imperdibles. O sea, el primero era la puesta en circulación de un libro que estaba editando la Fundación Juan Bosch, en la cual estaba participando un amigo, Iron, y luego de la presentación del libro, entonces tocaba un concierto, había un concierto de Luis Díaz, un homenaje a Luis Díaz en el Teatro Nacional, que se apodaba Ay Hombre. Yo, para mí eso era imperdible, o sea, dos eventos que viviendo aquí en la ciudad, todas las facilidades, se da esa situación. Llega el día del evento y estamos en ese proceso de licencia de ella. Digo yo, pero yo no puedo ir. Ella me dijo a mí, mira, no, tú puedes ir, no hay problema. Yo me quedo aquí en la casa, obviamente, tenía que quedarse por la situación que estaba pasando. Yo dije dentro de mí, pero ¿y qué tipo de disfrute yo voy a tener? O sea, estamos en un proceso de esperando un niño o una niña y yo voy a estar en un concierto o un evento. O sea, yo no voy a tener ningún nivel de felicidad, porque puede ser que mi cuerpo esté allá, pero mi mente va de aquí. O sea, yo en ese momento yo dije, las cosas son diferentes. Ahí mi cuerpo y mi mente y mi alma empezaron a pensar ya como un padre de un niño o una niña que venía en camino. Y elemento también que yo pongo como ejemplo, la acompañé permanente. Eso no quiere decir que yo sea nuevo, que haya asumido la nueva masculinidad, anyway, pero durante el proceso de consulta al ginecólogo, la acompañé durante todo ese proceso. Obviamente, yo buscaba la forma de que en cada consulta fueran a las 5, o si no eran a las 5, entonces yo pedía un trabajo, pedía un permiso. Y durante ese proceso de visita médica, durante la consulta, yo siempre estaba chequeando algunos elementos que se daban alrededor de las diferentes mujeres que iban a consulta. Fuimos, yo creo que fueron más de 15 o a más de 14 chequeos médicos. Y más del 90% de las mujeres que iban a consulta iban solas. O sea, más del 95% de mujeres que iban a la consulta médica para chequeo, embarazadas, iban solas. Yo, obviamente, yo decía, esto no es raro, esto responde a cuestiones propias de que el hombre no puede dejar de trabajar porque va a acompañar a su compañera, y no solamente a su compañera, va a acompañar
a su criatura,
a la criatura también que está ahí. O sea, y esos elementos yo me lo ponía a cuestionar, y cada vez que estaba en la consulta yo sacaba mi celular y anotaba, bueno, 8 mujeres solamente acompañadas, anda tú. O sea, el 95% sola y nosotros acompañados. O sea, eso responde, y se fueron dando.
Pero también, puede haber otro componente, es decir, como la sociedad está estructurada de esa forma, también es posible que un hombre quiera acompañar a su compañera y en el trabajo
le nieguen el permiso
o él no se atreva a pedirlo. Así puede ser eso.
Bueno, lo que te decía es que yo buscaba la forma, o sea, porque eso también va correspondiendo con elementos que tú tienes que identificar en la cual tú eres imprescindible. O sea, porque una visita médica al ginecólogo de tu compañera que está embarazada, eso es imprescindible, porque tú tienes que estar al tanto, tú tienes que tener los niveles de conocimiento, sino de contacto, de acompañamiento, de
reciprocidad del proceso,
de solidaridad con todo eso, porque es una cuestión que pasa, que no es de ella sola. O sea, un embarazo es de la mujer y también del hombre. Y todo a partir de ese proceso, uno va asumiendo que el hijo o la hija, desde ahí uno va a hacer una nueva forma de asumir la paternidad. Estalin. Sí.
Perdón, déjeme retomar un tema aquí. Estalin, yo quiero que tú le expliques como a un tío mío, ¿verdad? Que tiene 50 años, él es un buen padre, no ha sido un mal marido, pero que él no cree en esto de que el feminismo sea necesario ni que para que él se va a cuestionar su masculinidad, porque él ha criado bien a sus hijos, él ha sido responsable, él no es tampoco un tipo violento o abusador. Entonces, ¿qué yo le voy a venir a él a hablar de nueva masculinidad?
Mira, una de las cosas más difíciles de la masculinidad es esa, porque partimos del reconocimiento de los privilegios de los masculinos. Por ejemplo, para mí, fue uno de los principales elementos para yo comenzar a cuestionar la mía, particularmente tenía que ver en comenzar a hacer reflexiones sobre qué pasaba conmigo cuando yo volvía de la escuela a mi casa, yo que soy el hijo más pequeño, de una familia de tres, dos hermanas mayores y yo. Mientras que mis hermanas, en este caso, tenían que ponerse a cocinar, a fregar y a organizar la casa, el compromiso mío era que me dieran la comida que ellas calentaban, me la sirvieran, yo me la comía y yo me paraba de ahí a ver televisión. Y luego de ahí a que ellas me fuñeran para yo ya dormir. Así, había unos roles muy tristes. Y yo soy, de hecho, como la mayoría inmensamente de nosotros, somos el resultado de familias eminentemente tradicionales. O sea, mi papá, yo creo que la primera vez que peló un plátano fue en un trabajo que consiguió en un momento en el que no le quedaba otra cosa. Y ahí, como por cosa de la vida, le tocó pelar un plátano. Y de hecho se lo quitan de la mano porque le quitaba más de la masa al plátano que lo que lograba quitarle de cáscara. Y esa es la realidad. En esas pequeñas cosas están. ¿Cómo hago yo para identificar eso y que puede servirle mucho? Siempre le hago una pregunta. Imagínese que a usted le toca ir a un curso del trabajo cuando usted sale de su trabajo. O lo que le pasa a muchos jóvenes, parejas jóvenes, con la universidad. Pero a usted le tocó hacer algo que está fuera de su agenda cotidiana. Yo siempre le pregunto, por separado, hombres y mujeres, ¿qué sacrificios te tocó hacer para estar aquí? Un curso que comienza a las 6 de la tarde. Probablemente el horario en el que la gente está saliendo del trabajo para irse a la casa. Cuando hacemos ese ejercicio, la mayoría de las mujeres tuvieron, si tienen pareja, haber organizado cuestiones con relación y ponerse de acuerdo con su pareja. Si tienen hijos, haber dejado cosas resueltas para el tema de los hijos, haber dejado a la vecina o a la hermana, esas redes de solidaridad que tienen las mujeres, que han tenido que construir históricamente, para poder llevar a cabo todas estas responsabilidades. Y además de eso, muchas veces tuvieron que salir antes del trabajo para ir a resolver, para volver y poder tener el espacio. Sin embargo, muchas veces, en el caso de los hombres, ¿qué suele salir? Haber hecho una notificación, en el mejor de los casos, haber notificado a la familia que iba a salir. Porque si no, también se asume con normalidad de que yo salí del trabajo, me fui a tal cosa, y cuando llegue, si acaso quiero hablar de eso, hablamos de eso. Esas son las realidades de la cotidianidad. Para una figura como esa, yo siempre le diría, bueno, siéntese a pensar cómo a lo largo de su vida se han distribuido las cosas en su casa. ¿Cómo se han distribuido? Es decir, y yo siempre lo digo y también lo traigo siempre a colación con el caso de la pela, de la gente que reivindica el día de hoy la pela. No, porque nosotros, mi generación, esa pela no sirvieron. No, la pela no hay que reivindicarla. Usted no va a satanizar a papá y a mamá porque fueron criados y formados en ese proceso, pero no es para justificarlo. En este caso, yo siempre invito a que reflexionemos cómo nos distribuimos la tarea y al final de ese proceso que pongamos en una balanza. Sobre todo, ¿quién cobraba más? Que al día de hoy en República Dominicana sabemos que hay una brecha salarial bastante significativa, de casi un 30% entre hombres y mujeres en el mismo puesto, por el mismo tiempo de trabajo, con los mismos perfiles inclusive.
Tenemos aquí en el país organizaciones que tratan este tema de nueva masculinidad. Un hombre que está como, bueno, déjame yo leer más sobre esto, entender esto, ver si hay alguien pensando esto también, dónde va, sí. ¿A quién llama, a quién contacta?
Bueno, aquí hay varias unidades. Aquí como centros especializados está el Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC y está el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la UAS. De hecho, yo soy egresado del primer diplomado de abordaje y desmonte de masculinidad agresora, que tenía el elemento de trabajar masculinidades, pero sobre todo con un enfoque de atención a la violencia. Trabajamos con hombres imputados por violencia de género, en este caso. Y en el caso del instituto, que se ha enfocado más en el tema del desarrollo de estudios, que realizamos el año pasado el primer grupo de un diplomado sobre género, masculinidades y participación social, que ya está a punto de aperturar su segundo ciclo en Santiago Seguro y probablemente un segundo ciclo también acá en Santo Domingo. Y bueno, está en el caso de los hombres judicializados, está el Centro Conductual de Hombres de la Procuraduría General de la República, que está aquí cerca de la 27 de febrero, casi esquina José Fabrea.
Adicional, pero eso ya, hombre, que tienen problemas con la ley, gente como mi tío, gente así,
que también.
Ahí está en Facebook y Twitter, pueden encontrarse tanto el Centro de Estudios de Género de INTEC y el Instituto de Género y Familia de la UAS.
Muchas gracias a Stalin y a Octavio. Este fue su segmento Libertarias de la República Radio. Nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo viernes.
You used to call me on my, you used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
La ilusión se hizo latido y el latido un garbancito en su interior. Poco a poco el garbancito tuvo dedos, labios, ojos, corazón. La inquietud golpeaba el nido, culebrillas en el vientre de mamá, y la resta de los días fue sumando vida contra la ansiedad. Hubo fiesta en las flores, se inundaron los cauces de todos los ríos. Y al unísono todas las voces hablaron de amor. Se brindó en las tabernas, se encendieron farolas en pueblos perdidos. Y las musas brindaron canciones cuando Pedro llegó. La emoción cuadró su rumbo, la cabeza entre los pliegues del amor. Rompió en luz un mes de julio y el tic-tac del mundo dio su aprobación. La ilusión cumplió sus cuentas, el latido a la caricia de la mirada que despierta guarda en su inocencia todo lo que soy. Hubo fiesta en las flores, se inundaron los cauces de todos los ríos. Y al unísono todas las voces hablaron de amor. Se brindó en las tabernas, se encendieron farolas en pueblos perdidos. Y las musas brindaron canciones cuando Pedro llegó. Y las musas brindaron canciones cuando Pedro llegó.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas. A veces sales y a veces entras. Daniela es del viento y a veces se entrega y pierde cosas, pero otras quedan. Daniela es un árbol, un libro, una abeja, volando entre tantas en una colmena. Y a veces es difícil ser, y lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela respira y a veces se cuelga. A veces no sabes si es ella o no es ella.
Daniela no entiende de todo y espera que alguien le calme sus noches en vela. Y a veces es difícil ser lo que hay, no siempre es lo que es. Y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sales y a veces entras. Yela, yela, yola, lera, lera, yela, yela.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56. El orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
Siempre
no se puede correr a la naturaleza, a lo que nace, no, jamás otro me interesa.
No te quejes, Andrés, no te haciendo un poco. Simón ya ni le escribía. Andrés estaba curioso.
Decir cómo fue, para que no vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez.
Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece.
La nota.